La industria farmacéutica sigue innovando y Adium aquí en el país tiene algunos planes. Acompáñennos en este nuevo podcast de Forbes Ecuador.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador, en el podcast de Forbes Ecuador. Y hoy nos acompaña José Antonio Salinas, él es el gerente general de Adium, una farmacéutica de origen argentino que lleva aquí en el país ya cerca de 37 años. José Antonio, bienvenido. ¿Cómo te sientes aquí en nuestro estudio?
Muchísimas gracias, Pedro, por la bienvenida. Encantado de estar aquí en el estudio de Forbes. Además, un privilegio poder compartir este espacio contigo. Y además que me va a permitir un poco profundizar sobre este cambio de nombre que nosotros hemos vivido recientemente y tratar de explicar qué relevancia tiene, qué significancia tiene para el Ecuador también.
Claro que sí. Bueno, les contamos justamente como dice José Antonio, hasta hace poco tiempo era Medicamenta y ahora es Adium. ¿Por qué el cambio de nombre? Bueno, nosotros en el periodismo siempre a veces nos fijamos en esos cambios, en el impacto que tienen, en las razones detrás de ese cambio. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Sí, pero como tú mencionabas, nosotros tenemos una historia en el Ecuador de 37 años de trayectoria y nosotros venimos experimentando desde el primer momento hasta hoy un proceso de evolución y de transformación constante. Nosotros hemos sido conocidos como Medicamenta y en el mes de noviembre de este año nos transformamos en Adium, que es el nombre con el cual queremos que seamos ser recordados. ¿Sí? Y al mismo tiempo es el nombre corporativo del cual formamos parte en toda América Latina. Este proceso de transformación que venimos trabajando desde hace 37 años, entre otras cosas, está enfocado básicamente en tres grandes pilares, si se quiere. El primero es el crecimiento de la oferta de nuestro portafolio de productos, siempre buscando el acercar al Ecuador a las terapias más novedosas que hay en el mundo. En segundo lugar, el crecimiento de nuestra propuesta de valor en términos, por ejemplo, de la transformación digital. Y en ese sentido, la transformación digital no solamente vista desde nuestra propia cultura, sino a través de ella convertirnos en un puente que permita la evolución tecnológica del mismo sector de la salud. Y por tercero, y que para nosotros es tal vez sea el más importante, es el apostar por el crecimiento de nuestra gente. Entendiendo que el crecimiento de nuestra gente es la base del crecimiento de la compañía. Y en ese sentido nosotros hemos desarrollado y venimos desarrollando hace mucho tiempo varios programas de desarrollo del talento que permitan precisamente acelerar el desarrollo de talento e inclusive abrir espacios de exportación internacional de las personas con mayor potencial.
Exportar talento. Así es. ¿Cuántas personas son aquí en el país?
Nosotros a nivel de Ecuador somos alrededor de 300 personas y a nivel de América Latina somos más de 7.000 personas.
7.000 en la región, 300 aquí en el Ecuador. ¿Cómo les está yendo en el Ecuador, digamos, más allá del cambio, ¿no? De este cambio de nombre, ¿cómo han sido los últimos años para Adium aquí en el país?
Mira, han sido años de bastante éxito, diría yo. Hemos venido siempre desarrollando en busca de nuestro propósito, que es acercarle al Ecuador mayor bienestar, mayor calidad de vida y mayor salud para las personas. En base a ese propósito hemos desarrollado realmente un portafolio muy, muy rico en términos de soluciones terapéuticas innovadoras. Y eso parte de un proceso de lanzamientos muy bien planificado, que nosotros empezamos por lo menos unos 12 meses antes la planificación del lanzamiento. Y en los últimos 3 años hemos lanzado, por ejemplo, 22 productos
a nivel del Ecuador.
Y en los próximos 3 años esperamos que esa cantidad pueda duplicarse o incluso triplicarse.
¿De qué depende la producción? Entiendo que los fármacos son producidos en Argentina. ¿De qué depende el número de lanzamientos al año? No sé, entendería que ustedes hacen como investigaciones y van viendo ciertas tendencias. No sé si es que se miran, no sé si decirlo, enfermedades o temas médicos que se van a poner tal vez en la mesa. ¿Cómo viene el desarrollo de estos productos?
Sí, gracias por esa pregunta, Pedro. Mira, nosotros a nivel de la compañía, en primer lugar, nos posicionamos como la puerta de acceso a América Latina. ¿Sí? Y en ese sentido, los lanzamientos que nosotros planificamos vienen de dos vertientes muy claras. La primera es la propia producción y el desarrollo de nuestros propios productos y también por el lado de generación de licencias o alianzas estratégicas con compañías multinacionales de investigación científica y de moléculas innovadoras. y que ven en nosotros el socio perfecto para poder ingresar en América Latina. Estas son compañías que probablemente no tienen inversión en América Latina, o la tenían y la dejaron de tener, y nosotros como Adyun somos ese socio estratégico para poder ingresar al mercado latinoamericano.
Empresas del sector farmacéutico. Totalmente. Que se apoyan en ustedes.
Y nosotros, por ejemplo, tenemos alianzas con compañías asiáticas, europeas, americanas, que nos buscan a nosotros, y nosotros lo que hacemos es lanzar esos productos. ¿Cómo es que determinamos qué lanzar? Es una pregunta que tú también me hacías.
Exacto.
Lo que hacemos es, hay dos miradas bien interesantes. La primera es ver al individuo o al paciente como un ser holístico, ¿no? En ese contexto, lo que hacemos nosotros es planificar lanzamientos que generen una propuesta de valor desde la integridad de la persona. Es decir, que una persona que en el tiempo, obviamente, va generando patologías o enfermedades diferentes. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo muy claro. Una persona obesa o con sobrepeso. Es una persona que también seguramente sufre de diabetes, sufre de hipertensión, sufre de insuficiencia cardíaca, sufre de muchas patologías, dislipidemia, por ejemplo, que es el tema del colesterol. Y todas esas patologías están asociadas a un riesgo cardiovascular. Entonces nosotros lo que hacemos es encontrar productos o moléculas innovadoras que hagan match con nuestro portafolio y que de alguna manera también impacten de manera integral en la vida de la persona. Entonces, eso es una primera manera de verlo, ¿no? Y la otra forma es, obviamente, es analizando el mercado, ver cuáles son esos espacios disponibles que hay en el mercado donde probablemente no hayan soluciones completas y nosotros poder participar de ese espacio.
Interesante. Es un proceso de largo aliento, de largo plazo y permanente, ¿no? ¿Cómo está la industria? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen ya de la industria farmacéutica aquí en la región, por lo menos? Hay mucha innovación, vemos eso permanentemente. ¿Cómo se mueve esta industria?
A ver, hay que entender que el contexto de la medicina es un contexto de una velocidad impresionante, ¿no? Porque toda esa actualización, lo que nosotros sabíamos de la medicina el día de ayer, hoy puede tener un replanteamiento, ¿no es cierto?, y una formación distinta, y una realidad completamente distinta a la que veíamos ayer. Y en ese orden de ideas, de esa velocidad con la que evoluciona el conocimiento médico, nosotros como compañía y como industria también tenemos que evolucionar en la misma medida, ¿no? Y nosotros, desde lo que nosotros nos compete como industria farmacéutica, entendemos también nuestro rol como responsables también de impulsar ese conocimiento científico y médico a la misma velocidad. Por lo tanto, parte de lo que nosotros hacemos dentro de nuestro rol en el mercado ecuatoriano y también regional es ser una fuente de información actualizada, ¿sí?, para todos los profesionales de la salud. Y en ese sentido, hemos desarrollado desde hace algún tiempo ahora excelentes plataformas, por ejemplo, de desarrollo digital para poder precisamente llevar ese conocimiento médico hasta el último rincón del Ecuador. Y te puedo mostrar varios ejemplos. Uno de ellos es nuestra plataforma VertisMed, que es una plataforma 100% académica, 100% académica, que está enfocada precisamente en difundir todos los conocimientos más actualizados del mundo científico y médico. Hoy tenemos en esa plataforma 20.000 médicos suscritos de 40.000 que hay en el Ecuador. Es decir, nosotros con esa plataforma cubrimos el 50% de la población de médicos.
¿Y esos 20.000 médicos se están, actualizando en esta plataforma?
Exactamente. Ahí tenemos diversidad de espacios entre cursos, conferencias, blogs, en fin, estudios, inclusive libros de médicos ecuatorianos que han escrito sobre medicina y están digitalizados en esa plataforma. Entonces, es una plataforma realmente espectacular que hoy día se ha convertido en la plataforma preferida por el cuerpo médico para poder actualizarse.
Aprovechando todas estas nuevas tecnologías que...
Totalmente.
Que están disponibles para todos, ¿no?
Así es. Nosotros hemos desarrollado en nuestro centro de innovación tecnológica aquí en el Ecuador, tenemos una tecnología de metaverso, por ejemplo, que es a través de la cual creamos espacios virtuales para que los médicos ecuatorianos estén en contacto y en conexión directa con los grandes expertos de la medicina en el mundo, por ejemplo, a través de un espacio virtual, ¿no?
Claro, estas redes, ¿no? Estas redes que funcionan a escala global.
Exactamente, ¿no? Y por otro lado, también hemos desarrollado a través de la inteligencia artificial un proyecto que se llama ADI, que es nuestra asesora digital, que hoy en día impacta a 500 médicos que están ubicados en los diferentes rincones del país y que nosotros probablemente a través de nuestra fuerza de ventas no llegamos físicamente, los incorporamos al conocimiento médico a través de esta asesora digital que es ADI para llevar información de nuestros productos, por ejemplo. Ese proyecto hoy ha tenido el reconocimiento de la revista IT Ahora como el proyecto número uno a nivel del Ecuador en proyectos de inversión de menores de $100,000.
Vemos que están pasando muchas cosas aquí en el mercado ecuatoriano. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el país? ¿O qué fortalezas encuentra una industria como la de ustedes aquí en el país? ¿Y qué se puede mejorar?
A ver, nosotros lo que vemos en el país primero es un país pujante, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, sabes muy bien que en América Latina vivimos en permanentes cambios, sí, en permanentes crisis, ¿no? Pero a pesar de eso, el Ecuador es un país que siempre sale adelante y eso es algo que nosotros miramos con mucho entusiasmo. Por otro lado, obviamente el hecho de tener una economía dolarizada ayuda muchísimo también. Y el mercado farmacéutico en general es un mercado en el que las personas en el Ecuador conocen muy bien su salud y saben muy bien cómo mejorarla, ¿no? Y confían muchísimo, por ejemplo, en el prestigio de las compañías, confían en el posicionamiento de las marcas, por ejemplo. Y ese es un espacio también que para nosotros es bastante importante y por el cual apostamos muchísimo en el Ecuador hace 37 años y seguiremos apostando por muchos años más, ¿no?
¿Qué les dicen los médicos? ¿Cuál es la retroalimentación de los médicos que reciben estas capacitaciones, que son parte de estas redes y que utilizan los productos de Adium?
Mira, a ver, la satisfacción de los médicos en términos del uso de nuestras plataformas digitales ha sido hasta ahora siempre muy satisfactoria. Los médicos realmente se conectan y a veces hasta se quedan más tiempo de lo debido conectados precisamente por lo atractivo de la información que nosotros compartimos a través de ellas, ¿no? Y en términos de nuestros productos, mira, el mejor reconocimiento que nosotros podemos tener del cuerpo médico es el que hoy en día somos líderes en el Ecuador, somos la compañía número uno a nivel del mercado de productos de bajo prescripción médica. Y eso es el mayor privilegio que nosotros tenemos, ¿no? Haber recibido la confianza de los médicos durante tantos años y hoy somos líderes en diferentes áreas terapéuticas, en obesidad, somos líderes, por ejemplo, en la parte de neurociencias, por ejemplo, en la salud de la mujer, en la salud del hombre. Entonces, somos líderes en diferentes áreas terapéuticas y eso para nosotros es el mejor reconocimiento y una mejor muestra de que los médicos realmente confían en la calidad, en la eficacia y la seguridad de nuestros productos.
Así van construyendo una reputación, ¿no?
Totalmente, así es.
¿Qué planes tiene Adium para aquí en el Ecuador para los próximos, digamos, 2025 y para los próximos años? ¿Cómo hacia dónde se proyectan?
Mira, nosotros como compañía, siendo la compañía líder, asumimos una gran responsabilidad desde esa posición de liderazgo. Y la primera proyección que nosotros tenemos es velar permanentemente por el propósito que nos hemos, digamos, proyectado cumplir, ¿no? Y eso es proveerle al Ecuador siempre las mayores innovaciones terapéuticas posibles que nos permitan acercar calidad de vida, salud y bienestar a las personas. Eso era lo primero que yo te diría, ¿no? Es decir, estamos enfocados y comprometidos con esa visión y con ese propósito. Y de eso lo que proyectamos hacia adelante es seguir construyendo alianzas estratégicas con diversas compañías multinacionales para seguir trayendo al Ecuador más y mayores innovaciones terapéuticas. Es lo primero. Lo segundo es seguir apostando por el Ecuador en términos de seguir trayendo productos. Como te decía, nosotros esperamos triplicar, ojalá, en los próximos 3 o 4 años, la cantidad de lanzamientos que hemos tenido en los últimos 3 años, ¿no? Y en segundo y en tercer lugar, te diría yo, es apostar por el talento ecuatoriano. Nosotros venimos apostando por el profesional ecuatoriano desde hace 37 años y nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Y la idea es apostar por seguir generando desarrollo del talento ecuatoriano, no solo para que produzca dentro del Ecuador, sino que tenga la posibilidad inclusive de seguir aprendiendo y seguir desarrollándose en otras latitudes de América Latina.
¿Cómo miran al talento ecuatoriano ustedes? ¿Cómo lo califican, digamos?
Yo te diría, yo soy extranjero, yo no soy de aquí, soy peruano. Te puedo decir que el talento ecuatoriano realmente es un excelente nivel. Son personas que tienen una visión de futuro bastante clara, con una gran profundidad en términos del entendimiento del mercado y sobre todo con una visión bastante creativa de hacia dónde nosotros podemos dirigirnos y son gente que realmente nos ha respondido de manera espectacular.
José Antonio, hace un momento hablábamos de la parte digital, la transformación digital, estas aplicaciones, la inteligencia artificial. también sabemos que están con temas o proyectos dentro de lo que es el área de sostenibilidad. ¿Qué nos pueden comentar al respecto?
Sí, gracias Pedro por esa pregunta también. Mira, me permite explorar algunos temas, algunos datos que te pueden interesar también. Mira, nosotros desde el lado de sostenibilidad, desde el lado de la inclusión y la diversidad, para que tengas una idea, nosotros el 51% de todos nuestros colaboradores en el Ecuador son mujeres y el 49% son hombres, ¿no? Tenemos una equidad bastante marcada en ese punto. Pero cuando profundizamos y miramos un poco posiciones de liderazgo, ¿no? Nosotros el liderazgo femenino es algo por el cual apostamos también. Hoy el 50% de las posiciones de directorio son mujeres y el 65% de las posiciones de liderazgo, es decir, de gerencias con gente a cargo, son mujeres también. Eso por un lado, ¿no? Entonces tenemos una apostamos bastante fuerte a nivel de lo que es el liderazgo femenino. Por otro lado, si miramos desde el lado de la inclusión, si se quiere generacional, por ejemplo, hoy 2/3 de nuestro equipo en el Ecuador son de la generación de los millennials y 1/3 de la generación X. Somos de la generación X.
Somos de la generación X, eso te iba a decir. Millennials, o sea, los millennials deciden, digamos, en Adium.
Tenemos una combinación, digamos, ¿no?
¿Y hay datos sobre millennials ya en cargos?
Tenemos algunos, sí, claro. Tenemos algunos millennials en cargos de mandos medios, por ejemplo,
¿no? ¿Y cuál es la clave ahí para manejar el tema de la equidad, para lograr esta equidad que bien los mencionas, y para manejar este tema generacional que ocurre a nivel general, digamos, en diferentes empresas y organizaciones?
Yo creo que uno de los principales factores para poder contribuir en esto es primero nuestra gran capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Porque estas generaciones vienen con otro tipo de expectativas, con otras exigencias, con otra visión de futuro, y creo que nuestra capacidad de poder adaptarnos a esas nuevas generaciones y poderles ofrecer una carrera de valor, creo que es algo bastante interesante, ¿no? Y el hecho de poder crecer relativamente rápido en la organización también es algo que les parece bastante atractivo, ¿no?
Claro, claro que sí. José Antonio, bueno, te queremos agradecer muchísimo por tu compañía, por todo lo que nos cuentas. No sé si hay algún mensaje adicional que quieras dejarle a nuestras audiencias. Nosotros tenemos emprendedores, empresarios, jóvenes, soñadores y hacedores, como les calificamos y les nombramos con mucho cariño aquí en Forbes. No sé si hay algún mensaje para estos soñadores, sobre todo.
Sí, bueno, primero que soñar realmente es algo importante, ¿no? Nosotros, inclusive como compañía, también soñamos con grandes cosas. Y soñamos y buscamos siempre implementar situaciones que nos permitan acercarnos más a este propósito que nos hemos proyectado cumplir en los próximos años, que es el tema de proveer salud, calidad de vida y bienestar a las personas. Dentro de nuestros centros de producción, que no tuve oportunidad de comentártelo, aunque mencionaste el tema de Argentina, nosotros en realidad tenemos plantas en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México y en Paraguay. Y desde esas plantas nosotros producimos más de 120 millones de unidades al año, que es un poco lo que se distribuye en toda América Latina, ¿no? Y Ecuador es uno de los destinos principales para esos productos, y a partir de ahí, obviamente, poder construir este propósito de poder brindar salud y calidad de vida a las personas.
Y aprovecho que este dato que nos mencionas, José Antonio, no sé si en Ecuador, ¿cuáles son los planes para el 2025? Inversiones, no sé, me hablaste ya del lanzamiento de productos, pero hay algo tal vez más puntual que se pueda mencionar.
Sí, claro. A ver, nosotros para el 2025, una de las primeras objetivos que tenemos, es algo que siempre nos exigimos, es crecer por encima del mercado. Ese sería un primer punto importante.
¿Cuánto crece el mercado?
A ver, depende del año, digamos. Este año es un año que hasta el momento no ha crecido, pero el año que viene se espera que pueda crecer un
3%.
¿2025 esperaría un 3%? Nosotros siempre esperamos crecer por encima de eso. Es obviamente otro objetivo, es consolidar nuestra posición de liderazgo en el mercado ecuatoriano. Tercer lugar, el tema que te mencioné, los lanzamientos. Queremos ingresar, por ejemplo, a nuevos segmentos de mercado donde nosotros no hemos estado, ¿no? Y uno de los temas es poder invertir en OTC, por ejemplo, en la parte de productos de venta libre. Y eso estamos trabajando en un proyecto bien interesante para eso también.
Seguramente en este 2025 tendremos nuevas novedades de Adium.
Eso esperamos.
Perfecto, José Antonio. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí en nuestro estudio. Bienvenido siempre.
No, muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un placer. Gracias por el espacio. Un privilegio poder estar aquí en este espacio de Forbes. Encantado. Y gracias por darme la oportunidad de poder conversar un poco sobre Adium y nuestra visión de futuro.
Muchas gracias. Estuvo con nosotros José Antonio Salinas. Él es el gerente general de Adium aquí en Ecuador. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo podcast.